Del Instituto de Género del Colegio de Abogados. ¿Viste lo que te contaba hace un rato, Norita, a propósito de estas restricciones que la comisión directiva puso en el cuerpo especializado para presentarse como amicus curiae ante el conflicto de las Carmelitas, cosa que parecía que ya estaba desactivado, terminado, finalizado, sellado y firmado, pero que ahora en estos días ha salido un correlato? Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Nacional. Nora Figueroa y el equipo te saluda.
Hola, muy buenos días y muchas gracias, ¿no? Como siempre por el espacio
No, por
en la
favor,
agenda.
porque también gracias a vos, porque tenemos mucho interés, obviamente, hay mucho interés de saber, sobre esta situación que vuelve, digamos, a los carriles de la justicia, no es que habían salido, pero aquel acuerdo firmado, yo digo, para nada casual en el contexto de el milagro de Salta,
Claro, pero
digamos, ¿no?
tenía
Las
más que ver
fechas.
con todo lo canónico, digamos,
Claro.
y de pronto hasta se había mezclado, no sé si te acordás, Gloria, que ya estaba todo homologado, que ya estaba todo de 10,
Sí.
y resulta que no.
Y no, porque no había
Tal
ningún
cual.
freno en cuanto a la justicia. Contanos al respecto, porque ustedes habían tenido el rechazo de poder participar como amicus curiae.
Claro.
Exactamente.
Bien.
Nosotros en su oportunidad, y como digo, nosotros nuestra intervención desde el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género, nosotros participamos a instancia, a pedido de las partes. Y en realidad nuestra intervención tiene que ver con una opinión totalmente objetiva sobre el tema que se trate, inclusive. No es que nosotros tomamos parte por uno u otro, simplemente nos están diciendo que está transcurriendo una situación de violencia, en este caso era violencia patrimonial, violencia
Verbal,
psicológica,
psicológica.
verbal, y nosotros nos manifestamos en ese sentido. No es que nosotros decimos sí, en este caso en particular, el arzobispo Camielo hizo no, sino que nosotros brindamos información de cuándo se considera que una conducta puede
Claro.
estar o puede ser considerada dentro de este contexto. Esa tiene, así deben ser los amicus curiae, porque si no
Sí.
son rechazados de plano, porque no
Claro.
somos parte en el proceso.
Bien,
En su
sí.
momento nos pidieron intervención, como nosotros estamos dentro de la institución que es el Colegio de Abogados, necesitamos, obviamente, para poder presentar este amicus, una autorización del colegio.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Que en su momento, a ver, nosotros entendemos cuál era el contexto. Nosotros sabíamos que habían otras personas participando, en particular, bueno, el doctor Romani, que en su momento fue uno de los presidentes, dada
Sí.
también toda la impronta, ¿no? Que no es
Romani
ajena y es
como en
defensor.
defensa, claro, de los
Claro.
acusados de Carniello
Además,
y
el
del arzobispado.
contexto en la
Sí.
sociedad en la cual estamos, nosotros teníamos nuestros reparos en que nos iban a autorizar esta presentación, que
Sí.
están en su derecho de pronto. Efectivamente, nos rechazan, nos niegan esta autorización y sí participamos como amicus curiae y como abogadas particulares, cada una de nosotras,
Sí.
a requerimiento de otras instituciones,
Ahora,
como
Gloria,
digamos,
¿y
vos
por
dijeras,
qué
sí.
son rechazados en esa, en ese aspecto y no en el otro? Digamos, ¿con qué fundamento?
A ver, a nosotros nos niegan esta autorización por considerar, en su momento, ¿cuál era la fundamental? Ah, no, sí, estoy
Sí,
recordando, en su
sí.
momento nos niegan esta participación porque desde ese momento únicamente iban a ser autorizadas, nos iban a autorizar para nuestra presentación en casos donde fueran de femicidio y donde eso era bastante, estaba bastante mal redactado desde mi punto de vista, y donde tuviese participación un abogado o abogada del colegio, cosa que digo, ufa, que
Entonces,
tenemos, o sea, se prestaba una interpretación bastante difusa,
y
digo, ¿qué
claro,
pretendemos que cuando nos maten una de nosotras? Esto es algo muy
bueno,
anecdótico, ¿no? Pero se prestaba todo. El hecho es
sí.
que después, a posterior de esto, sale efectivamente, hasta ese momento no había ninguna resolución del colegio, sí, al respecto, que regulara de alguna forma la presentación en amicus curiae. Que entiendo, bueno, después de esto, después a posterior de esta negativa, sale esta resolución a donde formalizan lo que en su momento nos habían dado como fundamento a este rechazo. A nosotros esta resolución una vez que nos notifican, en los plazos sí. que la ley en general determina, presentamos un recurso, porque entendemos que de alguna manera nos están coartando nuestra participación, sí. y porque además, si tenemos en cuenta que en la ley 26.485 se establece que este modo de participación, entre otras normativas a nivel nacional, no hay ningún tipo de reglamentación para esto.
Sí.
Estamos esperando respuesta en ese sentido. Ese es nuestro derrotero, si se quiere, en este aspecto, y como digo, totalmente arbitrario desde nuestro punto de vista. Insisto, el colegio tiene la potestad de negarnos esa presentación. Y nosotros cuando lo hicimos, más o menos, digo, lo más probable es que nos lo rechacen.
Claro, ya
pero tenía... de ahí a posteriori agarrar y hacer una resolución en ese sentido, me parece que va más allá y que nos afecta en nuestro ejercicio profesional en particular. Y también estaríamos como... Desde el colegio siempre se dijo que había un compromiso firme para la lucha contra la violencia de género.
Sí.
Nosotros no tenemos que llegar cuando el hecho sucedió. Nosotros tenemos que también desplegar actitudes y acciones que hagan a la prevención.
Claro que sí.
Entonces, ¿por qué no? De hecho, nos presentamos, tenemos presentaciones sí. en el caso de femicidios, efectivamente, en el caso de la doctora Huira. Entonces, ¿cómo no podemos presentarnos en un caso a donde podemos emitir nuestra opinión, pero sí. con un fin medianamente preventivo?
No, pero aparte es una opinión absolutamente calificada.
Porque son todos abogados
que sí.
capacitados sí. en el tema, digamos, ustedes.
Sí, entonces la verdad que causa indignación por una parte y por otra parte también desazón, porque de pronto nos dicen que sí, que tenemos el firme compromiso de luchar contra la violencia de género, pero...
Pero les ponen ¿cómo? Condicionamientos a ustedes que no
totalmente.
Tienen mucho sentido. Y ahora la pregunta es, ante esta nueva... situación que se da en el contexto de esta causa, ese rechazo, yo voy a utilizar un término, vos me vas a corregir claramente si esto es posible o no, digo, ustedes no pueden apelar ese rechazo, volver a pedir involucrarse, solicitar formar parte, ya que además las partes involucradas, o la parte que en este caso son las carmelitas, requieren de ustedes uh-huh. también. Digo, ¿cómo continuarían ustedes y cómo sigue esta causa?
En primer lugar, bueno, entiendo que estamos, el fin de la presentación de recursos que interpusimos tiene esa finalidad.
Bien.
Que nos habiliten en presentarnos no solo en casos de femicidio, sino en todos aquellos a donde exista claro, violencia de
claro,
género,
claro.
básicamente. Bien. Y hay otra cuestión que también en su momento, una vez que salió o que se dio a conocer el hecho de esta suerte de arreglo, que por lo que trascendieron de los medios se trató de algo que tenía que ver puramente con la profesión de fe de las hermanas carmelitas uh-huh. y no con el fondo del asunto, uh-huh. nos remiten nos remiten una nota, ¿sí?, a donde nos dicen que nuestro pedido había resultado en abstracto. Eso también es bastante molesto, porque de alguna manera sentí, ¿cómo decirlo y cómo expresarlo? Sentí una suerte de...
¿Como que la subestimaron a ustedes ante la presentación? Claro, ninguna fueron subestimadas.
A nosotros nos negaron, de hecho, la presentación... Del amicus con anterioridad, ya la negación la teníamos.
Sí.
O sea, no nos digan que el hecho resulta abstracto y que por eso no nos autorizan, no. A nosotros ya nos negaron. Allá en el tiempo, allá lejos en el tiempo, ya me parece lejos.
Sí, sí.
Ya teníamos esa negativa, no nos digan que resulta abstracto nuestro pedido.
Es un manoseo inaceptable.
Entonces... Eso te juro indigna también,
claro,
porque nos subestima.
Nos subestima. Claro, acá nos sacó otra producción que es violencia.
Exactamente.
Contra ustedes.
Entonces, obviamente contestamos en tal sentido.
Y el recurso presentado por ustedes...
Todavía no tenemos respuesta.
Ahí está, bien. ¿Y hay plazos?
Todavía no tenemos respuesta.
¿Hay plazos para que se expidan?
Ya debieran. Yo te digo sinceramente, yo en el plano administrativo eso se están encargando unas colegas, porque yo lo mío es violencia, uh-huh. pero entiendo que ya tiene que haber una resolución en estos tiempos.
Bueno.
Así que...
Claro, también estaremos atentos a eso porque, bueno, por lo menos en principio vamos a esto, ¿no? La causa y los abogados, las abogadas de las carmelitas, en este caso, no van a dejar caer evidentemente, no van a dejar que pase archivo.
No, es que como digo, la homóloga, a ver, yo no tengo acceso al expediente, pero sí lo que se trascendió por los medios es que ese tipo de acuerdo tuvo que ver con una cuestión de profesión de fe.
Nada
pero
más.
No con el fondo del asunto, no con el fondo de la violencia.
Y mira, Gloria, y yo me atrevería a decirte que ni siquiera de eso se trató. Se trató de más de un acuerdo económico y de manejo de fondos que de profesión de la
fe.
Sí,
y un manto de piedad, como para decir, bueno, pero de todas maneras, como es una causa de violencia, sigue activa y por suerte también los abogados ahí presentes.
Sí, están muy activos, aparentemente. Sí,
lo cual es muy bueno, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, queda ahora también la respuesta al recurso presentado por ustedes y este conflicto que realmente no tiene sentido en eso.
Totalmente.
Pero ahora, Gloria, te voy a llevar a otro tema, como para también ir cerrando, pero cambiando en este sentido, y es la situación de Sanz Navamuel. La polémica situación que se da con este abogado, acusado, asesor de una cámara legislativa, no tiene una denuncia, tiene 17 denuncias, de repente un cuerpo de médicos determina que es que no puede ser imputado e inmediatamente el juez toma la decisión de liberarlo. Cuando ya tenía beneficios, ya contaba con beneficios.
O sea, lo contó desde el primer momento.
Claro. Y a la vez ejercía mientras estaba detenido. ¿Cómo es eso, Gloria?
Eso nos preguntamos nosotros. Y bueno, acá no hay otra explicación de que desgraciadamente la corporación del Poder Judicial está más vigente que nunca. No solo se manifiesta en este caso en particular, sino en otros tantos. ¿Cómo puede ser que el doctor Soria tiene denuncias contra violencia de género presentes, pasadas, y todavía el doctor Soria está ocupando un lugar predominante en la justicia? O sea, sigue ejerciendo como tal y las causas son más que probadas. Entiendo que ayer salió el sobreseimiento, entiendo que se va a apelar esa resolución también. Entonces, acá no hay otra explicación de que la corporación está más vigente que nunca.
Bueno, claro.
Desgraciadamente, no hay otra explicación.
Pero esto implica que siempre hay que estar atentas a estas situaciones, digo, ¿no? O sea, si la fiscala, en este caso, Luján Sodero, está muy activa también en este tema. Y no deja pasar nada, pero es permanente porque si no, por algún lado se te van colando, ¿no? O sea, bueno, hacemos esto, dejamos...
Sí, ahora... no, es que de hecho pasaría inadvertido si no estuviese la presencia activa de quienes están activando el caso. Claro. Y bueno, y también los medios de prensa tienen un papel predominante, porque así debe ser.
Y Gloria,
así debe ser.
¿Él puede seguir ejerciendo? ¿Ustedes no pueden también ahí solicitar, aunque sea
marcar
una suspensión,
posición,
digo, ¿no? No sé si...
Y ahí debería estar actuando ya el Tribunal de Ética, el Colegio de Abogados. Pero estamos insistiendo en lo mismo, la verdad.
Claro, lo que pasa es que van a hacer lecturas en cuanto a su trabajo y desempeño.
Yo pienso, un tribunal de ética no se puede expedir sobre una situación de salud del señor, porque el tema que lo está eximiendo de la ley...
No estoy pidiendo que se eximan con respecto a la salud del
señor,
que tampoco es una causa probada, tan probada y acabada.
Sí, está medio vidrioso.
Porque según lo que, exactamente, lo que uno había tomado conocimiento... Insisto, en todos estos procesos nosotros no accedemos a los expedientes, pero sí creo haberla sentido a la doctora Sodero decir de que no había un dictamen unívoco.
Eso.
Habían otros dictámenes médicos que ponían en duda esta ponderación de la supuesta incapacidad.
Bien.
Entonces, sí, sí. Tenemos que ser... No, o sea, tenemos que exigir que desde la justicia el razonamiento en el cual llegan los señores jueces sea realmente algo racional y
coherente
a la ley, coherente.
Claro.
No se puede, estamos hablando de una persona, porque, a ver, en estas cuestiones está la vida de personas, de mujeres.
Claro.
Porque es eso lo que está en juego, la vida.
Por supuesto.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar a cuando, nada, también a tomar cartas en el asunto cuando... cuando ya la cuestión sea, o sea,
claro, cuando haya un femicidio, ahí ya las van a autorizar para que intervengan ustedes.
No, eso una seguro, cosa, eso
es una
seguro.
Cosa de loco.
No se puede creer. Sí.
Ay, Gloria, bueno, la verdad que te entendemos que
indignación.
Que a veces reírse para no llorar es la actitud, es que pero sí. Hay que mantenerse atentos, como
estaremos así atentas, apoyando siempre también Gloria y dispuestas y dispuestos acá en Radio Nacional a atender estos casos, obviamente.
Un abrazo enorme, Gloria.
Muchísimas gracias una vez más por este espacio.
Gracias,
muy buenos días.
Buen día.
Gloria Cruz es integrante del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados, no de cualquier lado.
Nos quedamos agarrando la cabeza de